Pero antes de comenzar el estudio, ¿te puedo pedir un favor sin que te molestes? ¿Podríamos ocupar los espacios de en medio de la iglesia, como para estar un poco más íntimo, un poco más juntos? Yo sé que tienes tu lugar preferido y que te encanta estar ahí. Ya está tu chicle ahí abajo de la silla, ya tiene tu nombre. Y es eso, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, a mí, alguien desde el púlpito me hubiera dicho hace algunos años, te puedes pasar a los lugares de en medio. Y yo era aquel que, oh, o sea, ¿por qué me tengo que pasar a los lugares de en medio? O sea, si siempre es así y puedo ocupar mi lugar y ya tengo mi lugar y llegué temprano para ocupar mi lugar, ¿por qué tengo que ocupar los lugares de en medio? Y es esta parte que tenemos el ser humano, nuestra naturaleza caída, de decir, o sea, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que someterme? ¿Por qué tengo que ponerme abajo de alguien y nos cuesta? Ahora, imagina por un momento que cada quien en este mundo pudiera hacer lo que quisiera. O sea, que en tu casa tú pudieras hacer lo que quisieras. Que en la iglesia pudieras hacer lo que quisieras. Que en tu trabajo llegaras y tú pusieras tus reglas y tú pusieras tu agenda y tú pusieras qué hacer. En tu escuela si eres estudiante. Que tú pudieras hacer lo que quisieras. O sea, que dijeras, es que no hay reglamento en esta escuela, yo voy a hacer lo que yo quiera. O en tu matrimonio. O sea, que simplemente tú dijeras, yo voy a hacer lo que quiera en mi matrimonio. ¿Qué pasaría? Pues lo estamos viendo hoy en el mundo, divorcios, problemas matrimoniales. El número uno de consejerías en la iglesia es problemas matrimoniales. Problemas en la casa, problemas en el trabajo, en todas estas áreas donde de pronto no nos sometemos y oh, nos cuesta trabajo y cada quien quiere hacer lo que quiere, o la juventud, por ejemplo, o sea, si no hubiera reglas, pues estuviera fuera de control. ¿Y qué está pasando hoy en nuestro estado, en Cuernavaca, en México? La juventud simplemente está fuera de control. Los maestros no saben cómo educarlos o enseñarles, porque no se someten, ellos quieren poner sus reglas. Hacen manifestación los alumnos contra el profesor porque no les gusta cómo es su trato, o en las empresas, ¿no? Rotación alta de personal. Hay encuestas que dicen que la mayoría de los trabajadores a nivel nacional están totalmente insatisfechos, es decir, no les gusta su trabajo. Problemas, o sea, imagínate, si cada quien hiciera lo que quisiera en el trabajo, habría filas y filas en conciliación y arbitraje, queriendo demandar a tu jefe. Si cada quien hace lo que quiere en la empresa, hay robos en las empresas. El número uno de robos en las compañías no es por gente que viene de afuera y roba, o sea, no son asaltantes, sino los mismos de la empresa roban. No solamente roban que un lápiz, que una pluma, que un USB o material de la empresa, sino le roban tiempo, y entonces en vez de estar trabajando están en su Facebook. ¿Te imaginas que cada quien hiciera lo que quisiera? Y hoy lo vemos en los salones de clases. Los profesores quieren dar clases, pero los alumnos no respetan la autoridad. ¿Sí? O sea, ya hoy no está, eso no es de moda, eso no es lo de hoy. Ya no hay autoridad en los profesores. Cuando te acuerdas, los de la generación de mi papá, o los abuelos, o sea, los profesores tenían una gran autoridad. O sea, hoy en México, si ves el mundo y cómo está, es porque cada quien está haciendo lo que quiere. En su matrimonio, en su trabajo, en las escuelas, en la casa, con sus hijos. Los hijos hacen lo que quieren, pero los papás también hacen lo que quieren con los hijos. Y no están haciendo realmente lo que deberían de hacer o el modelo bíblico que tiene ordenado Dios para que en un hogar haya armonía. Ahora, del capítulo 1 al capítulo 4, Efesios nos dice qué es lo que ha hecho Jesús por nosotros. Nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha adoptado como hijos suyos, nos ha rescatado, nos ha perdonado, tenemos una posición, tenemos un lugar en el cielo, es por gracia, no es por obras. Y en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, ve ahí. La semana pasada, es más, la semana antepasada con Jaime, vimos que tenemos que andar Y ahí nos dice cómo tenemos que andar, cómo tenemos que vivir. Efesios 5, capítulo 1, dice, andad como hijos amados. Entonces, este es un mensaje para aquellos que ya han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y también para aquellos que no lo han aceptado y que su vida no está en armonía y no puedes ver este cuadro y tu vida es hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, y tú piensas que eso es libertad, que te veas tan fuera de la foto de Efesios capítulo 5 que digas, necesito entrar, yo necesito eso. Entonces, Efesios capítulo 5 versículo 1 dice cómo tenemos que andar, dice, fíjate, la clave es que tenemos que andar como hijos amados. Tú y yo cada día tenemos que despertarnos y saber eso. ¿Sabes qué? Yo soy hijo de Dios y soy amado por Él. O sea, aún yo siendo pecador, Él me amó y fue a la cruz por mí. Y eso como que nos da una perspectiva de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que caminar. Yo no hice nada para ser hijo de Dios, sino fue por voluntad del Padre que envió a su Hijo a morir por mí. Él me dio esa fe, yo creí, Dios abrió mis ojos, abracé la salvación y ahora soy un hijo y me siento amado. Y la semana pasada con Alex vimos, mira el versículo 18, dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es que lo que te domina a ti como hombre o como mujer no es la carne, sino lo que te domina es el Espíritu, lo que te guía es el Espíritu. Romanos dice que somos hijos de Dios los que somos guiados por su Espíritu. Entonces, entendiendo todo esto, sabiendo que tienes que ser lleno del Espíritu, que Dios ha derramado su Espíritu en tu corazón, ha derramado su amor en ti, te sientes hijo amado, ¿cómo tengo que vivir? Y lo que vemos en este capítulo de Efesios y la primera parte de Efesios capítulo 6 son instrucciones para vivir en armonía. Instrucciones para vivir en armonía. Y normalmente cuando llegamos a Cristo y no somos hijos amados y no somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida tiene todo menos armonía. Tus hijos están fuera de control, tu matrimonio está por irse a la basura, en tu trabajo están por correrte, no tienes armonía, no te has sujetado a la autoridad de nadie, vives como tú quieres, y es uno de los problemas más graves del que no es cristiano, que simplemente no tiene a quien darle cuentas, no tiene un padre. Entonces, ¿por qué tocar temas así de instrucciones para cómo vivir? Y son básicamente cuatro temas, es cómo vivir en familia, o sea, qué onda con tu casa, tocando temas como tu matrimonio, tocando temas con tus hijos y también entonces en el trabajo. ¿Y por qué toca Pablo estos puntos? Te voy a decir por qué, porque 48 horas de tu semana estás trabajando, o sea, gran parte de tu semana estás trabajando. El trabajo para el cristiano es una bendición. El trabajo del cristiano es algo que Dios te pone a hacer y es una bendición. 49 horas estás dormido, también si te das cuenta es una bendición, ¿no? La Biblia, el Salmo dice que yo me dormí y desperté porque Él me sustentó. O sea, durante la noche yo no tuve que hacer nada y mi cuerpo siguió trabajando y Él me sustentó. Y hasta el Espíritu te sigue ministrando cuando tú estás dormido. Durante la semana, entonces, trabajas 48 horas, más o menos en promedio, 49 horas estás dormido, 7 horas estás en el coche, 2 a 3 horas estás en la iglesia. El cristiano promedio viene a una reunión o un discipulado entre semana, máximo 2 a 3 horas en la iglesia. Entonces, te das cuenta, es muy importante hablar de donde más tiempo estás, tu trabajo. Y no solamente eso, sino 38 horas, si eres hombre, estás con tu familia, que es normalmente tu día de descanso y los días que llegas en la noche. Entonces te das cuenta, son temas muy importantes porque estás mucho tiempo en eso. Y Pablo lo que hace es darnos tres instrucciones. Primera instrucción es para el matrimonio, segunda instrucción es para los papás y para los hijos y tercera instrucción es para los jefes y los empleados. Tres básicas instrucciones, y creo que aquí tenemos de todo, o sea, tenemos matrimonios, si no estás casado, eres un hijo y vives con tus papás, y tenemos jefes y tenemos empleados. Y esas tres instrucciones se dividen en seis puntos básicos que vamos a estudiar. Y es punto número uno: casados, casadas, sujétense a su marido, ¿no? Y ya hasta algunas mujeres les duele la panza eso. ¡Ah! O sea, casadas, sujétense a su marido. Y ha habido miles de discusiones con, con estos versículos y ahí lo sacan fuera de contexto. Esta predicación no se trata de eso, no se trata de que mujer, sométete, sujétate, no vamos a hablar todos los 50 minutos sobre el matrimonio en específico, si no vamos a tocar todos los temas. Si tú quieres saber más de esto, te puedes inscribir a Cordón de Tres Dobleces y ahí lo aterrizan un poco más. Entonces, casada, sujétate a tu marido. Número dos, marido, ama a tu esposa. Número tres, hijo, obedece. Número cuatro, papá, cría o educa a tu hijo. Número cinco, empleado, obedece. Número seis, patrón, sé justo, sé una bendición. Seis puntos, seis instrucciones para los que están llenos del Espíritu Santo, porque créeme, hacer estas seis cosas es imposible. O sea, mujer, sométete a tu marido, o sea, a aquel que es la cabeza. Marido, ama a tu esposa. O sea, ¿te das cuenta? Nos cuesta tanto trabajo esto. Hijo, obedece. O sea, si tú tienes hijos, ve qué trabajo le cuesta a tu hijo obedecerte. Si tú eres hijo, te cuesta trabajo obedecer a tus papás. Si tú eres papás, tú fuiste hijo y acuérdate qué trabajo te costó. Y entonces, papá cría a tu hijo, o sea, qué difícil, qué labor, totalmente titánico. Y si eres empleado, obedece a tu patrón, sin importar cómo sea, sin importar cuánto sea tu sueldo. Y si eres patrón o empresario, sé justo con tus empleados. Y dices, y puedes decir, ah, yo sí soy justo con mis empleados, pero la verdad, cuando viene pagarles el bono, y cuesta trabajo. Por eso todo esto se basa y es en el fundamento de que eres un hijo amado y eres lleno del Espíritu Santo, si no es imposible. Ahora, ¿cuál es la motivación para hacer todo esto? El Señor. Es el temor de Jehová. Es esta reverencia, este respeto, este querer agradar no a tu marido, no a tu esposa, no a tu jefe, no a tus hijos, no tú a tus papás, sino querer agradar a Dios. En eso se basa esto. Si tú eres mujer y estás esperando que tu esposo te agrade, nunca vas a estar satisfecha. Si tú eres esposo y tú estás esperando que tu patrón por fin sea buena onda y te aumente el sueldo y eso ya te satisfaga, estás equivocado. La motivación en esto es el temor de Jehová y mira el versículo, capítulo 5, versículo 21. Ahora, a menos que tú seas un cristiano y estés en una isla y no viva nadie, esto no aplica para ti. Pero si tú no estás en una isla y vives en tu casa y te rodea más gente y tienes un trabajo y tienes una esposa y tienes hijos o eres hijo, esto es para ti. Y mira lo que dice, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La motivación o el motivo para someterte y ponerte abajo de otra persona es temer a Dios, es respetar a Dios, es obedecer a Dios, es decir, Señor, me siento tu hijo, me siento amado, tú ya me llenaste de tu espíritu, Señor, te quiero honrar, quiero hacer lo que tú dices, si tú dices que me someta a alguien más, lo voy a hacer, por quién eres tú, no por quién es mi esposo, no por quién es mi jefe, no por quién es mi papá, no por ser tu hijo y querer agradar a tus papás. Y este someterte es este concepto de militar, porque si ves Efesios capítulo 6, después dice, ponte toda la armadura de Dios. Entonces, Pablo durante este capítulo y el próximo tiene esta idea de que estamos en una guerra. Y no es una guerra esto. O sea, nada más ve tu semana y haz una bitácora y es una guerra espiritual, es una lucha por mantener la unidad, por mantener la armonía en la casa. No descansas. Es 24 horas, 7 días a la semana. Hasta cuando estás dormido estás soñando con eso. Entonces someterte es ponerte bajo autoridad, es este concepto militar de que todos estamos en el mismo bando. O sea, tu esposa no es del bando contrario. Tus hijos tampoco, tu jefe tampoco, no. Es que todos estamos en el mismo bando, todos estamos en la línea de batalla, pero hay rangos. Hay unos que tienen un rol específico, lo cual la Biblia habla que tú entonces tienes que ponerte bajo esas personas. ¿Te imaginas que todos fueran líderes? O sea, imagínate que en tu trabajo todos fueran jefes. O sea, la empresa no iría a ningún lado. Entonces, igualmente en la casa, en el matrimonio, siendo tu hijo, siendo tu padre, siendo tu empresario o siendo tu empleado, hay una misma misión para todos como cristianos, es glorificar a Jesús. Es eso, temer a Dios, reverenciar a Dios. Entonces, todos estamos en la misma raya, todos tenemos la misma visión, todos tenemos el mismo objetivo, todos estamos en el mismo equipo, pero hay diferentes rangos y estamos bajo rango. Porque si cada quien hiciera lo que quisiera sería un desastre. Y en la guerra, si tú conoces a alguien que ha ido a la guerra o es soldado o está en las fuerzas especiales, alguien que no está en rango y hace lo que quiere puede causar la muerte de todo el batallón. O sea, es algo que es grave y que puede causar bajas. Igualmente en lo espiritual, igualmente en tu casa. Entonces, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y entonces, cuando muchas personas leen esto, ahí está, entonces es unos a otros, ¿no? Pero realmente es como el título de lo que viene. O sea, las casadas a sus maridos, los hijos a sus papás, los empleados a sus jefes. Básicamente es eso. O sea, te imaginas tú llegando a tu trabajo y tu jefe diciéndote, oye, necesito este reporte. Y tú diciéndole, oye, no, tú haz el reporte. O sea, someternos unos a otros. No significa eso, ¿te das cuenta? A veces como queremos manipular la Biblia. Entonces nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus maridos, los hijos a sus papás, los empleados a los jefes. Ahora, ¿por qué lo dice la Biblia? Mira, versículo 22. Dice, esto es para las casadas, ¿ok? Si tú eres casada, esto es para ti, esto es para las esposas. Dice, las casadas estén sujetas. Ahí podría terminar el estudio. O sea, esa es tu chamba, eso es lo que tienes que hacer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hay un concepto en la iglesia cristiana evangélica hoy, es que la mujer es menos, la mujer es inferior, el hombre tiene una posición mayor y entonces el hombre manda en la iglesia. No, no, no. La Biblia dice que las casadas estén sujetas a tu marido. Esto aplica únicamente para el matrimonio y para tu marido. Es decir, puedes tener tú, como hombre, una jefa en el trabajo mujer o en tu ministerio. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y me encanta lo que dice a sus propios maridos. Es decir, es tuyo, es tu marido y esa es tu chamba. Pero dice como al Señor, como al Señor. Pregunta, tú como mujer y como esposa, ¿tú te pusiste por debajo de la autoridad del Señor? ¿A la fuerza o voluntariamente? O sea, Jesús no te dijo, ¿sabes qué? Ahora te pones abajo de mí y vas a obedecer todo lo que dice mi palabra. No, tú entendiste su amor, tú entendiste quién era Él, tú entendiste el pacto que Él hizo en la cruz. Este es un nuevo pacto, dice Jesús en la última cena. Tú entendiste eso y voluntariamente tú te pusiste bajo de Él. El someterse a tu esposo, entonces, si te das cuenta, es una decisión. Así como tomaste la decisión de ser cristiano y seguir a Jesús y tener salvación, es una decisión tú ponerte debajo de tu marido. Es una decisión. Ojo, no de todos los hombres. Entonces, si tú eres esposa, tu misión es sumisión. Si tú eres esposa, tu misión es su misión, ¿sabes para qué? Para cumplir la misión del matrimonio bíblico. Y me encanta porque dice, ok, voy a dar instrucciones para el matrimonio y nada más le voy a dar una instrucción a la mujer. Y sabes, muchos de los problemas del matrimonio vienen porque la mujer no se pone por abajo del marido. O sea, grandes de los problemas. Por eso dice, ¿sabes qué? Si tú eres mujer, haz esto y vas a poder vivir en armonía en tu casa. Ahora, tenemos que ver un poco el contexto, porque en el Nuevo Testamento las mujeres eran usadas simplemente para tener sexo, para limpiar la casa, para hacer la comida, para tener hijos. En el Nuevo Testamento las mujeres eran oprimidas, eran desechadas y eran como un objeto. El Evangelio viene a cambiar eso. En el Nuevo Testamento los fariseos y los escribas, si lees, ¿ok? Simplemente la mujer era como desechable, no podía hablar, no podía decir nada. Eso lo viene a trastornar Jesús. En cada ciudad donde llega el Evangelio, la mujer tiene una posición totalmente diferente. Es decir, su misión no es que la mujer sea oprimida, su misión no es que la mujer sea esclava del marido, sino todo lo contrario. Sino es ponerte abajo de tu marido, seguir a Cristo como en el Señor. Y esto es muy importante. Dice como al Señor. ¿Ok? El Señor solamente, mujer, te va a dar instrucciones bíblicas. Tu marido, cuando te dice algo y que te sometas a él, si no es bíblico, este principio no aplica. Tu marido no te puede pedir que peques. Tu marido no te puede pedir que peques. Eso no es la sumisión bíblica. Entonces, sumisión no es inferioridad, no es calladita, te ves más bonita, sino simplemente es obedece a Dios en esto y va a haber armonía en tu casa. Mira lo que dice versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y te digo la verdad, a veces somos cabezas y somos cabezas huecas. Y por eso necesitamos una ayuda idónea al lado de nosotros en la casa. Lo necesitamos. Pero imagínate que los dos tuvieran la responsabilidad del liderazgo en la casa. No es que la mujer no opine, sino todo lo contrario, sino que están buscando la voluntad de Dios los dos. La mujer está opinando, está diciendo esto, están orando, están buscando a Dios, y de pronto, bíblicamente, los dos llegan a una decisión y la mujer dice sí y se somete. Porque la decisión realmente viene del Señor. Entonces dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si tú eres marido, ser la cabeza es un honor, pero también es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahorita lo vas a ver más adelante, lo que nos dice a nosotros, que es ser la cabeza. Y entonces, cuando lees eso como mujer, ¿sabes qué es? Sométete a tu marido. Oye, pero no sabes cómo es. Pero después el marido lee esto y los dos empiezan a trabajar en esto y el Señor empieza a aplicar estas verdades en tu casa, tu matrimonio empieza a cambiar. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces mira, vamos a leerlo, ese versículo 23 para atrás. Entonces, si tú mujer, Cristo es tu salvador, tú eres parte del cuerpo que es la iglesia, y Cristo es tu cabeza, entonces tú te tienes que voluntariamente poner abajo de tu marido, que es la cabeza. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. Lee Génesis. Él inventó el matrimonio. La Biblia empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio. El primer matrimonio es Adán y Eva, el último matrimonio es Cristo y su iglesia. Él inventó el matrimonio, Él instituyó eso. Entonces, aquel que inventó está poniendo las reglas para que tú puedas vivir en armonía. Prueba a Dios y ve cómo lo que Él diseñó es bueno. Entonces, si te das cuenta, como mujer, sujetarte a tu marido es sujetarte al Señor. Colosenses 3:18 dice que a la mujer esto le conviene en el Señor. O sea, mujer, te conviene, porque el plan de Dios para el matrimonio, si lo llevas a cabo, va a ser para bien. Tu matrimonio va a empezar a cambiar y va a mejorar día con día. Mira 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y tenemos que entender eso, porque muchos maridos dicen, ¡en todo! Pero el marido no es la autoridad total de tu casa. La autoridad en tu casa es la palabra y es el Señor. El marido le da la autoridad, Dios le da la autoridad al marido para ser el responsable, para ser el líder, para sustentar, para nutrir. Pero la autoridad al final la tiene Dios. El libro de Hechos dice, o sea, ustedes juzguen, ¿a quién vamos a obedecer primero, a los hombres o a Dios? Por supuesto que a Dios. Entonces, todo lo que el marido, este tema de sujeción, tiene que ser bíblico, tiene que venir de la Biblia. Por eso la importancia de que si tú todavía no estás casada, okay, estés orando, pidas consejo y consideres con quién te vas a casar. Porque aunque esa persona no sea cristiana, tú tienes que cumplir lo que dice la Biblia. Entonces, esa persona que estás considerando para casarte, lo respetas, busca a Dios, Él se ha puesto por abajo de Jesús. Y es muy importante. No todo es lo que ves, sino es que Dios escoja por ti a un marido que se someta. Entonces, la máxima autoridad en la casa y en tu matrimonio es el Señor, pero Dios usa a tu marido para ser el líder, para ser la guía, para ser el que sustenta, el que nutre, y es una gran responsabilidad. Mira versículo 25. Entonces, ahí terminamos con las mujeres, ¿ok? Entonces, tu misión como mujer, tu misión es sumisión para cumplir la misión que Dios tiene para ti en el matrimonio y para darle toda la gloria a Dios. Ahora, si te das cuenta, hay tres versículos para las mujeres nada más. O sea, y Dios dice, mira, tan simple, ahí te pongo el resumen, mujer, quieres que las cosas cambien en tu matrimonio, sujétate a tu esposo. Sujétate a tu esposo. Y después vienen siete versículos para los hombres. Y Dios dice, mira, te lo voy a poner simple, porque, o sea, y necesito poner siete porque de veras con tres no entiendes. Y el resumen es lo que dice ahí, dice versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Eso es el resumen, eso es lo que pide Dios al hombre. Ahora, ¿te das cuenta? Pide lo más difícil para la mujer y pide lo más difícil para el hombre. Ama a vuestra mujer. Y entonces dice, ok, amo a mi esposa. Ok, ¿cuál es el límite, Dios? O sea, ¿hasta cuándo amo? ¿Hasta cuánto? ¿Cantidad? Mira lo que dice. ¿Sabes cuál es el límite? Dice, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, no hay un límite. O sea, tú para cumplir este matrimonio como hombre, desde el día que te casas hasta el día que te mueras, tienes que estar amándola. O sea, todos los días, a todas horas. Es el versículo que está en mi anillo, ¿no? Que realmente para Sandy y para mí es que es una relación donde nadie entra, cerrada, nadie entra. Nada más estamos ella y yo. Por eso, mujer es tu marido, hombre es tu mujer, nadie más entra en ese pacto. Y no solamente eso, sino si te das cuenta es un círculo y entonces no, nunca termina. Y ella nunca va a terminar de ponerse abajo del Señor para poderse someter a mí, y yo nunca voy a terminar de recibir el amor de Dios para poder amar a ella. Entonces no hay límite. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Ok, ¿cómo? No fue un sentimiento, si te das cuenta. Así como someterte no te nace y no fue un sentimiento, amar a tu esposa no es un sentimiento. Puede empezar con un sentimiento, puede empezar con maripositas en el estómago, pero al final es una decisión de decir, yo que tengo 11 años de casado, es todos los días despertarme y decir, hoy decido amar a Sandy. Hoy decido amar a Sandy. Hoy decido amar a Sandy. Ya no es lo mismo después de meses de casado, de novios o de un año. Y si tienes 20 años, 30 años, sabes lo que te estoy diciendo. Por eso no te cases con aquella persona que simplemente te hace sentir algo, porque eso va a pasar. Porque habla de fidelidad. El amor que Dios nos tuvo a nosotros es un amor fiel. Es este amor que no esperaba nada de nosotros. O sea, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿te das cuenta? Dio a su Hijo unigénito. Fue una decisión, fue dar, fue entregar. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin esperar nada a cambio. Cuando Jesús fue crucificado, tú todavía ni siquiera existías. Y él decidió morir por ti. Y él decidió amarte. Sin esperar nada a cambio. Es un amor incondicional. No es un sentimiento, es un hecho. O sea, Jesús fue a la cruz. Jesús no es, te amo si haces esto. O sea, fue por gracia simplemente. Y nosotros como hombres tenemos que amar a nuestra esposa de la misma manera. O sea, no es, te amo si haces esto, te amo si bajas de peso, te amo si ya me haces de comer rico, te amo sí. Sino el amor que tiene Cristo a la iglesia es un amor incondicional, es un amor de sacrificio. Que no están pensando en él, sino está pensando en la otra persona, está pensando en su iglesia. Y si te das cuenta, él inició todo. Él, como nuestro Salvador, él nos buscó, él nos habló, él nos perdonó y él nos reconcilió consigo mismo. Entonces tú y yo como maridos, parte del amar a nuestra esposa a diario, es que nosotros tenemos que tomar la iniciativa siempre. Maridos, eso es ser la cabeza. siempre tomar la iniciativa. ¿Para qué? Para reconciliarte. Tú eres el primero que tienes que pedir perdón, tú eres el primero en que tienes que empezar la comunicación y te das cuenta es lo que más trabajo nos cuesta. Normalmente la mujer es... Y los maridos, ¿cómo te fue, mi amor? Bien. Pero no, nosotros tenemos que iniciar todo. El perdón, la reconciliación, el buscar a tu esposa. O sea, Cristo buscó a su iglesia. Tú tienes que buscar a tu esposa. Y mira lo que dice, así como Cristo amó a la iglesia, que fue una decisión, y se entregó a sí misma por ella. Tú como esposo y yo, tenemos que entregarnos completamente a nuestras esposas. Somos de ellas. Entregarnos completamente a nuestras esposas en amor. Lee 1 Corintios 13, ¿qué significa ese amor? Entonces, es entregarnos a ella. ¿Te das cuenta que no es ser un tirano, que no es ser un opresor de tu esposa, no es sométete? No. Entonces, cuando pones y ves qué es lo que le pide Dios a la esposa y después qué es lo que le pide Dios al esposo y los dos lo empiezan a hacer y empiezan a orar juntos conforme a estos versículos, Señor, ayúdame a amar a mi esposa, y tu esposa empieza a orar, Señor, ayúdame a someterme a mi esposo, y los dos oran juntos por lo mismo, armonía. Esto quiere Dios para tu matrimonio. Y vas a ver cómo van a empezar a cambiar las cosas. En la época cuando vino Jesús, o sea, simplemente la mujer era, te sometes porque te sometes, era un sometimiento de opresión, era un sometimiento de, eres como la esclava, pero Jesús dice, ok, no nada más tu esposa se va a someter a ti, sino tú le tienes que amar. Eso no estaba en el pacto matrimonial. Y eso empieza a cambiar todo, el amor cambia todo. Ahora mira el versículo 26, y lo que Pablo hace es que, hablando del matrimonio, entreteje el evangelio. ¿Por qué? Porque tienes que saber esto, tú no puedes separar tu matrimonio del evangelio. O sea, por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantos problemas. Cuando tú quitas a Dios y a Cristo y el evangelio de tu matrimonio, bye. Versículo 26. Para santificarla. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Nos hizo santos, nos apartó para Él, nos hizo suyos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, cuando nosotros estábamos sucios, ni lo buscábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino a nosotros. O sea, ¿quién hace eso? Él vino a nosotros como estábamos, nos dijo, no te tienes que ir a bañar, no, ven, yo te limpio, yo te perdono. Yo hago que tu alma esté más blanco que la nieve. ¿Por medio de qué? De la palabra, por medio del evangelio. Y es lo que tenemos que hacer con nuestras esposas. No importa cuál sea su condición, no importa cómo están, las tenemos que amar. Sin condición. Sin condición. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. O sea, Pablo dice, no puedo separar el evangelio del matrimonio, ni tú lo puedes separar. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Pablo lo que está haciendo aquí, entretejiendo el matrimonio con Cristo y la iglesia, está diciendo, miren, el matrimonio en la tierra no nada más es para que el hombre tenga una compañera y haya esta amistad, sino es para que sean una vitrina de Cristo y la iglesia. Somos una vitrina de Cristo y la iglesia. Cómo nos perdonamos, cómo nos amamos, cómo a pesar de cómo somos y cómo estamos, nos aceptamos, cómo nos sometemos. Eso es parte de por qué estás casado. Porque tu matrimonio tiene que ser un cuadro o una vitrina para el mundo de cómo es la relación de Cristo y de la iglesia. Empezando por dos simples cosas: mujer, sométete; hombre, ama a tu esposa con todo. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, y tú como hombre, o sea, te rasuras, te cortas el pelo, te vistes, vas al gym, vas al box, haces caminadora, te pones de pronto a dieta. ¿Por qué? Porque te amas. Pero este versículo dice que la mejor inversión para ti es amar a tu esposa. Es la mejor inversión. Lo mejor que tú puedes hacer es amar a tu esposa. Es, mi amor, vete a poner uñas. Mi amor, vete a poner rayitos, o sea, te ves bien linda. Pagarle la inscripción al gym, de vez en cuando, en su cumpleaños, regalarle un spa, no, o sea, no sé, darle un masajito celestial tú, darle un masaje, llevártela a cenar, ¿no?, a un lugar romántico, o sea, a Sandy, por ejemplo, le gusta ir al cine, entonces nos estamos tratando de escaparnos los jueves en la mañana al cine, o sea, amar a tu esposa es tu mejor inversión, porque ¿sabes qué? Todo es para ti. O sea, le compras la faldita, ¿y para quién es? ¿Quién la ve? Le pones uñas, ¿y quién las ve? O sea, ¿quién rasca tu espalda? O sea, le pagas el gym y... O sea, aquí Pablo está diciendo, si tú amas a tu esposa es para tu beneficio. Créeme, funciona. O sea, ayúdale a un día a limpiar los trastes a tu esposa y, o sea, cambia su actitud y te ama. Y entonces ya, mi amor, hacemos algo en la noche juntos, platica. O sea, tu mejor inversión no es box, no es gym, no es cortarte el pelo, no es caminadora, es amar a tu esposa. Mira versículo 29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Aquí la palabra sustentar es nutrir. Tú y yo como cabeza del hogar tenemos que nutrir a nuestra esposa. ¿Cómo? Por supuesto, físicamente. Aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces tenemos que chambear. Ahorita llegamos a ese punto. Tenemos que trabajar para nutrir a nuestra esposa, para nutrir a nuestra familia. Y no solamente nutrirla físicamente, sino espiritualmente. Tú tienes que hacer que tu esposa tenga todas las herramientas, que tenga tiempo para ir al discipulado, que tenga una Biblia. Dice que la sustenta y la cuida. O sea, el marido como cabeza tiene que proteger a su esposa. ¿De qué? ¿Qué programas de televisión está viendo? ¿Con qué amigas está llevando? ¿Te das cuenta? Entonces, es proteger a tu esposa, cuidarla, sustentarla. Protegerla también es esto, ¿no? Que si entran unos tipos a tu casa, no la avientas que ella vaya primero a ver. O sea, tú eres el hombre, tú eres el líder. Dios te dio esos hombros y te dio esos músculos también para protegerla. Y dice, mira, y la cuida. O sea, el hombre cuida a su esposa, no la ataca. Hay hombres que atacan a su esposa, que todo el tiempo la están atacando. Y no hablo nada más de golpes físicos, sino con su boca. Cristo, con la iglesia es esto. Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Nos da lo que necesitamos espiritualmente. Nos cuida, nos protege, nos libra del mal. No nos pasa por pruebas que no podamos soportar. Entonces te das cuenta del matrimonio, tú como marido, como cabeza, cuidar, sustentar a tu esposa, estás siendo una vitrina para el mundo del evangelio y de quién es Dios. Y de cómo es verdaderamente la iglesia. Es una manera de evangelizar. Oye, ¿qué onda con ese matrimonio? ¿Por qué se tocan así? ¿Por qué se dan la mano así? ¿Por qué hay tanto amor? ¿Por qué vienen juntos a dejar a veces a los niños o a recogerlos? ¿Por qué el papá está en las juntas de los niños? ¿Por qué? Y de pronto, un día tú les das razón de la esperanza que hay en ti. Del evangelio. Les dices, yo no era así. Como Cristo se encarga de la iglesia, tú encárgate de tu esposa. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, o sea, somos parte de la iglesia, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, tú vas a dejar lo que antes era tu prioridad y ahora tu prioridad es tu esposa. En México hay mucho esto, o sea, no, mi mami. Y entonces pides consejo a tu mamá, vas con tu mamá, estás haciendo esto con tu mamá, ¿y tu esposa qué? ¿O tu papá? Hay mucha idolatría en eso en México. Dice, no, 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 eso lo dejarás. Ya no vives en esa casa. Si eres parte de esa familia, pero ahora tu familia son dos personas, tú y tu esposa y tus hijos después, esos tienen la prioridad. Tu prioridad es tu esposa. Porque dice, y se unirán a, y se unirá a su mujer. Y eso es lo que hace Dios en los matrimonios. Serán una sola carne. Es el primer matrimonio en Génesis. Adán y Eva fueron una sola carne. Y esta palabra de unirá habla de agarrarse fuerte. Y es un término que hoy ya no existe en nuestras sociedades. ¿Sabes qué? Nos casamos a ver si duramos, ni nos agarramos cariño porque igual tronamos. Y la Biblia dice, no, te vas a agarrar fuerte a tu mujer o te vas a sujetar. A sujetar uno a otro y es para toda la vida. El matrimonio bíblico es para toda la vida. Entonces, joven, si todavía no te casas, la primera pregunta que le tienes que hacer a esa persona es, ¿qué piensas del divorcio? El matrimonio bíblico no tiene puerta trasera. Y los dos eran una sola carne. Uno, ¿te das cuenta? Son uno. No es de que uno es el jefe y el otro. No, no, los dos son uno, pero tienen diferentes roles. Son iguales. Ante Dios, hombre o mujer, judío o griego, somos iguales. Si tú te paras junto a tu esposa en la cruz, los dos son pecadores. Los dos son iguales. Y me encanta esto porque dices, son una sola carne. Entonces, no son socios pues es que tenemos un negocito, mi esposa y yo. Entonces, tu relación no es de socios con tu esposa, tu relación no es de roommates, tu relación no es que somos papás de los niños, y nada más por los niños no nos separamos. No habla de eso, sino es, eres una sola carne, es tu amiga, es tu paso perfecto, es el amor de tu vida. 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, ¿cómo concluye o cómo podemos concluir esto? El hombre, la mujer, sométete, ama, mira lo que dice Pablo, dice, por lo demás, o sea, en conclusión, o sea, no tienes que hacer 100 pasos para mejorar tu matrimonio, no tienes que tomar un curso, no, no tienes que hacer nada, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. O sea, la conclusión de Pablo para el matrimonio es, si eres hombre, ama a tu mujer. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a sus esposas y no sed ásperos con ella. Una manera de amar a tu esposa es no ser áspero, no ser agrio. Entonces, marido, ama a tu esposa. Esa es la conclusión. Y para la mujer, y la mujer respete a su marido. O sea, si quieres saber cómo se ve, ponerte abajo de tu marido es respetar a tu marido. ¿Y cuántas veces no pasa que como mujer es lo que más trabajo te cuesta? Pero mira, Dios pone esto porque sabe que una mujer le cambia la vida cuando se siente amada. La mujer necesita sentirse amada. La mujer necesita sentirse nutrida, que alguien la está cuidando, segura, protegida. Y el hombre necesita sentirse respetado. Si tu mujer te respeta, dices, o sea, wow. O sea, el hombre no necesita tanto sentirse amado, ¿te das cuenta? Necesita sentirse respetado. Entonces, la conclusión es esa. Mujer, respeta, sométete a tu marido y marido, ama a tu esposa. No hay nada mejor que una mujer amada. Si tu esposa hoy está amargada, posiblemente es por tu culpa que no la estás amando como Cristo amó a la iglesia. No hay nada mejor como una mujer amada, créeme. Y no hay nada mujer como un hombre que se siente respetado. Date cuenta, tus peores discusiones es cuando le faltas el respeto a tu marido. Tus peores discusiones es cuando tu mujer no se siente escuchada, no se siente amada, no se siente apoyada, no se siente segura. Ahí es donde todo termina mal. Ahora vamos papás y hijos. Y dice capítulo 6, versículo 1, hijos. Y esto es para todos los hijos, sin importar la edad, mientras vivan debajo de tu techo, o si vives abajo del techo de tus papás, no importa tu edad, porque es esto, ¿no? Ay, pues mira, ya tiene 25, que haga lo que quiera, pues ya no la puedo controlar. Estás mal, no es bíblico, arrepiéntete, papá. Y si tú tienes 25, 30 y vives todavía con tus papás y tienes, ay, pues qué, ya tengo 30, ¿para qué? Ok, no es bíblico. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Lo podríamos concluir en dos palabras, hijos, obedeced. Eso es. Hijos, obedeced. Ahora es muy importante esto en el Señor, porque ¿sabes qué? Si tú no estás en el Señor, es imposible obedecer a tus papás. Y no solamente habla de eso, de que tienes que estar lleno del Espíritu y tienes que sentirte hijo amado del Altísimo para poder obedecer a tus papás. La Biblia en Colosenses 3 dice, hijos, obedecer a vuestros padres porque eso agrada a Dios. Entonces otra vez, no lo haces porque tu papá es el mejor papá o porque te van a dar un premio, o porque te van a invitar de viaje o porque te va a dejar salir el sábado, sino lo haces para agradar a Dios, por el temor de Jehová. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y otra vez, tú como papá no le puedes pedir a tu hijo que peque. Conozco casos así, que le pide el papá que diga una mentira al hijo en la escuela. O sea, di a tu maestra que no vas a poder ir el viernes porque tienes doctor y realmente se van a ir a Acapulco. Tú como hijo, obedeces a tus papás en el Señor. Primero obedeces al Señor, por supuesto. Pero normalmente el Señor con los que están bajo el cuidado de los papás, Dios trata con ellos a través de los padres, porque Dios creó e inventó la familia. Eso no lo inventó la humanidad, la familia la inventó Dios. En el Señor a vuestros padres, ¿por qué? Porque esto es justo, esto es correcto, esto es lo que quiere Dios, esto es lo que agrada a Dios, y así vas a tener armonía en tu hogar. La palabra obedecer, chavos, ¿ok? Es escuchar para obedecer. Estoy escuchando a mi papá lo que me está diciendo, estoy escuchando su orden, su corrección, su instrucción para obedecer. No escucho para echar mis ojos para atrás. Otra vez. Ahora, chavos, ¿quieres hacer algo para el Señor? Grande. Sí, quiero irme de misiones a África. Quiero tocar en la alabanza. Quiero predicar. No, no, ¿quieres hacer algo más grande? Obedece a tus papás. Lo más grande que puedes hacer. Es un gran ministerio. Es un gran ministerio. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Esto es tomar en cuenta su consejo, escucharlos, saber que tu papá todo el día está trabajando. Y a veces apoyarlo y decir, pa, llega a la casa, pa, ¿en qué te ayudo? Pa, ¿qué puedo hacer? ¿Te hago de cenar? Honrarlos, respetarlos, amarlos, obedecerlos. Escucha a tu papá. ¿Sabes cómo puedes honrar a tu papá? Me pasó, creo que la semana pasada, un joven, ¿no?, de la iglesia. Como sabes, estoy a cargo de los jóvenes. Me contactó y me dijo, oye, Talí, necesito un consejo. Y mi primera pregunta para él fue, ok, estoy a tus órdenes, pero ¿ya se lo pediste a tu papá? Parte de honrar a tus papás es primero consultarles a ellos. Hónralos. Tu papá es el pastor de la casa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y no nada más habla de duración, porque conozco misioneros que honraron a sus padres y murieron a los 30 años, sino habla de calidad de vida. Si tú honras y obedeces a tus papás, tu vida va a ser mucho mejor que si eres desobediente y eres rebelde. Tu calidad de vida va a cambiar totalmente. Va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque el plan perfecto para Dios, para tu vida, es ese. Obedécelos y hónralos. Pregunta para los jóvenes o para los hijos. ¿Tú quieres crecer en sabiduría y en estatura? Y dice, sí, Tali, porque estoy muy chaparro, no. Y es eso, ¿no? Es que me siento chaparro y es esa edad de que te sientes que no creces. Ok, tú quieres crecer en sabiduría y en estatura y quieres crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, quieres hallar gracia en los hombres, tienes que hacer lo que hizo Jesús. En Lucas 2:51, Jesús, ¿te acuerdas? Está enseñando a los 12 años. Él está enseñando a los ancianos del templo y dice que vienen sus papás y Jesús dice así, desciende con ellos. Desciende con ellos y vuelve a Nazaret. Él no quería ir a Nazaret, él se quería quedar en Jerusalén. Y Jesús, poniéndote el ejemplo joven, dice que obedece a sus papás, se pone abajo de ellos, los honra y dice, y vuelve a Nazaret, y dice, y estaba sujeto a ellos. Y entonces, versículo 52, crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto es la promesa. ¿Quieres crecer? Ahí está la clave, ser como Jesús. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora viene para los papás. ¿Listo, papá? Dice, y vosotros, papás, padres. Ahora, ¿por qué dice padres y no dice padres y madres? ¿Okay? Porque normalmente las mamás no provocan a ir a sus hijos como los papás. Los papás somos especialistas. O sea, venimos cansados del trabajo, ya lo único que queremos es cenar y acostarnos, y llega el hijo y se te cuelga, o la hija, y entonces nosotros hacemos enojar o hacemos irritar a nuestros hijos. Pero tómalo como padre y madre, porque también ahí padre en Éxodo también lo usa como padre y madre. Es un buen consejo para los dos. Dice, y vosotros papás, padres, papá, mamá, no provoquéis a ir a vuestros hijos. O sea, no los hagas enojar, no los irrites, no abuses de tu autoridad, no abuses de tu autoridad, no abuses, otra vez, no, es tan fácil para los papás abusar de la autoridad. Habla de ser paciente con ellos, de amarlos, de decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y realmente es como dedicarles tiempo, no los hagamos irritar. Colosenses 3:21 dice, no provoquéis a ir a nuestros hijos para que no se desalienten. Muchas veces nosotros como papás los desalentamos y los desmotivamos. Y muchas veces porque tenemos algunos papás muy altas expectativas de nuestros hijos. Quiero 10 o 9. Oye, pero no tiene ese don o no tiene eso para las matemáticas. Quiero 10 o 9. O toca el piano, tu abuelito tocaba muy bien el piano. No, lo que tú y yo tenemos que hacer como papás es detectar los dones de nuestros hijos y entonces ayudarlos a ponerlos en práctica. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con ellos. Dice, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Esto ya no pasa. Esto ya no pasa y a veces lo vemos hasta en Club Semilla. O sea, ya no hay papás que están dedicando tiempo para criarlos. La palabra criar es nutrir, como espiritualmente. ¿Cómo con todo lo que necesita tu hijo? Y realmente habla de ser papás o ser papá que estés presente. Oye, ¿a qué se dedica tu papá? No, pues todo el tiempo está trabajando. O sea, imagínate que mejor dijera, no, pues realmente su chamba es ser mi papá. Y de hobby trabaja, ¿no? Y no hablo de cantidad, porque puedes no tener tiempo, pero el tiempo que le dediques a tus hijos sea para nutrirlo, para criarlo. Y mira lo que dice en disciplina. Los hijos necesitan límites. Y tú y yo les necesitamos enseñar a nuestros chiquitos y a nuestros jóvenes, enseñarles límites. ¿Por qué? Porque no los traen de fábrica. De fábrica traen eso. Haz lo que quieras, sé rebelde. Y tú y yo los tenemos que enseñar, les tenemos que poner límites. La palabra disciplina es de la palabra en el original que se deriva nuestra palabra pedagogía. Tú y yo somos los maestros de nuestros hijos. Y dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra amonestación básicamente es consejería, consejería bíblica. Ok, papá, haz esto, te lo suplico. Nada más, aunque se oiga ridículo, agarra y pon hoy en la noche una hoja de papel, ponla a la mitad y con plumón ponle pastor de jóvenes de Semilla de Mostaza. Ok, pégalo en el espejo y todas las mañanas vete ahí. Tú eres el que tienes que aconsejar a tu hijo en las cosas del Señor. Tú eres el que tienes que discipular a tus hijos. Tú tienes que enseñarles navegantes. Oye, esta semana vamos a aprender en este versículo. Tú tienes que estar haciendo un devocional con ellos. Tú eres el pastor de jóvenes. Yo solamente estoy aquí, les enseño la Biblia una vez a la semana, por una hora. Tú los tienes toda la semana. Tú los tienes toda la semana. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado con Alexia que de pronto llego y estoy atendiendo a mis otros dos hijos y está mi esposa y mi celular y mi trabajo y llego así con todo el peso del día y entonces mi hija me está diciendo algo y me... ¡Ah! Y abuso de mi autoridad. Ok, como papá tuyo, si hemos abusado de nuestra autoridad y hemos hecho ira a nuestros hijos y se van llorando desalentados a su cuarto y los desmotivamos, tú y yo tenemos que hoy o mañana ir con ellos y pedirles una disculpa. ¿Sabes qué? Me equivoqué, perdón. Hombre, eso es ser la cabeza de tu casa, tomar la iniciativa. Perdón, hija, perdón, hijo, la regué. Me he pasado. Me he pasado. Ahora viene para los jefes y los empleados, ¿ok? Empresa, voluntario, o sea, un trabajo es aquello que tú haces que requiere esfuerzo. No tiene que ver con cuánto te paguen, si mucho o poco. Puede ser un trabajo donde te paguen un salario quincenal o mensual, puede ser un trabajo que tú lo hagas de manera voluntaria, o puede ser un trabajo que tú estés haciendo porque le debes a alguien y le tienes que pagar, o un trabajo, el más necesario, pero el peor pagado, o sea, en ese trabajo pagan cero y es ser la mamá de la casa. O sea, de eso habla esto de trabajar. Hay un estudio que dice, ok, la mamá es chofer, doctor, psicóloga, maestra, cocinera, lava la ropa, es la parte del mantenimiento de la casa, hace los baños. Si tú sumas, ok, todos los sueldos de un chofer, de un doctor, de un psicólogo, de una maestra, de una cocinera, de una lavarropa, de una persona de mantenimiento, de un baño, créeme que tu esposa gana más que tú. Tú trabajas 48 horas a la semana. Hay un estudio que dice que tu esposa trabaja 96.6 horas a la semana. Tú te puedes ir de vacaciones y ella no. Ama a tu esposa. Agradécele, apapáchala, nútrela, susténtala, cuídala. Y entonces dice versículo 5, siervos o empleados, aquí en Efesios es esclavos, la iglesia de Efesios estaba llena de esclavos, ¿ok? No voy a entrar al detalle de que entonces la Biblia permite esclavos, ¿ok? No, la Biblia no permite los esclavos, no son esclavos como los que te imaginas, como en Estados Unidos, es otro estudio, no lo voy a dar aquí, pero entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy? Hoy no hay esclavos en México. Empleados, jefes. Dice, siervos o empleados, obedeced. Ya. Y si te das cuenta en tu trabajo, lo que menos te gusta hacer es obedecer. Ay, ¿por qué eso ahora? ¿Qué? ¿Estacionar el coche del jefe? ¿Limpiar los baños? Sí, siervos, obedeced. El trabajador cristiano obedece. Eso te está pidiendo la Biblia. Necesita ser lleno del Espíritu Santo y necesita ser un hijo amado. Y acordarte de Jesús, que Él, siendo Dios, se despojó y vino, pisó el mismo piso que tú. Y Él también trabajó, fue carpintero, fue empleado de su papá. Y vino a servirnos, a ti y a mí. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Con temor y temblor. Esto no es el temor y temblor que tenemos que tener con Dios, es diferente. Aquí temor y temblor quiere decir con respeto, respetando a tu jefe. No diciendo, ay, ahí viene el calvo, no. Es respetando a tu jefe. Siendo responsable en tu trabajo y haciéndolo bien, o sea, chambeando bien, dice. Y mira lo que dice, dice, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. O sea, tú en tu trabajo tienes que ser sencillo, o sea, tienes que ser tú, tienes que ser auténtico, no tienes que aparentar ser nadie más Y eso pasa en los trabajos. Llegas la primera semana de trabajo y aparentas saber todo y ser el que más sabe en la oficina. No. O sea, aquí dice, ¿sabes qué? Sé sencillo, sé tú, sé un cristiano, no aparentes nada, sé íntegro y habla de hacer bien tu trabajo. Hacer bien tu trabajo, con sencillez de corazón, con un corazón transformado por el Señor, que antes era corazón de piedra, ahora es un corazón de carne, con un corazón agradecido. O sea, primero no tenías chamba. Estás orando porque te den una chamba. Te dan la chamba y entonces te quejas de tu jefe. ¿Quién te dio la chamba? Dios. ¿Quién te puso ese jefe? Dios. ¿Para qué? Para que aprendas algo ahí. ¿A qué? A obedecer. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temblor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo obedecemos? Como a Cristo. Como a Cristo. Nuestra motivación es Cristo, porque todo lo que hacemos como cristianos es para Él. Colosenses dice que es como para Él. Tú y yo trabajamos como para Él. Y Él nos está viendo todo el tiempo en nuestro trabajo. Esas obras que dice Efesios, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos, es eso, es ser doctor, es ser mecánico, es ser barrendero, es limpiar los baños, es servir el café, atender un Oxxo, es eso, ser un gerente, ser un peón, es eso, como para Cristo, con un corazón agradecido, dice versículo 6, no sirviendo al ojo, o sea, este dicho que tenemos en México de que al ojo del amo engorda el caballo, es de que cuando está el jefe, todos están trabajando. Se va el jefe y nadie trabaja. Ok, tú como cristiano, esté el jefe o no esté el jefe, tú trabajas y lo haces bien. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo y al final Cristo es tu jefe. ¿O no? ¿No Él te compró? ¿No eres staff de Cristo de tiempo completo? Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Tú no trabajas para agradar a tu jefe, tú trabajas para agradar a Dios, sino como siervos de Cristo. Él es el jefe de jefes, señor de señores, jefe de jefes. Todo es para Él. De corazón, otra vez, agradecido, haciéndolo bien, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto es muy importante, en tu trabajo tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Si tu jefe te pide algo que va contra la Biblia, siervos, no obedezcan a sus jefes, ¿ok? Mira, vamos a hacer este proyecto y le vamos a sobornar a este cliente, o te lo tienes que llevar de borracho, o te lo tienes que llevar al table dance, o tienes que hacer esto y esto y esto, no aplica. Este principio bíblico no aplica. Primero eres siervo de Dios. Muy importante. No, es que tengo que obedecer a mi jefe. No. No, no, no. Ten fe, deja ese trabajo, Dios tiene algo mejor. Dice versículo 7, sirviendo de buena voluntad. Esto es muy interesante, mira, buena voluntad en la Biblia es la palabra en el original euforia. O sea, tú y yo tenemos que servir en nuestro trabajo, servir. O sea, no hay un cristiano bueno para nada en el trabajo, no va. O sea, son polos opuestos. Cristiano tiene que servir, tiene que hacer bien su trabajo. Sirviendo de buena voluntad, con euforia, con entusiasmo, tienes que ser movido. O sea, tienes que decir, ¿sabes qué? Este cuate, o sea, algo tiene que es el mejor trabajador de esta compañía. O sea, algo tiene. ¿Por qué? Esto es, porque tú y yo servimos con euforia, siendo movidos, haciéndolo bien, como al Señor y no a los hombres. Ahí está la clave. En nuestro trabajo nosotros servimos al Señor y no a los hombres. Y el otro día escuché una ilustración de una empresa que iba a hacer recorte de personal, ¿ok? Y de todos sus empleados en la oficina tenía que correr a una persona. Y entonces el gerente de recursos humanos estaba pensando, pues ¿a quién corro? Normalmente tú y yo correríamos al más chafa. O sea, así, no, a ese. O sea, ese ya no lo soporto, vamos a correr eso. La situación es que el gerente de recursos humanos era cristiano. Y entonces se puso a orar para ver a quién corría en la empresa. ¿Y qué crees? Despidió al cristiano, al otro cristiano de la compañía. Cuando lo sentó le dijo, ¿sabes qué? Te tengo que despedir a ti. Y le dio cuatro razones. La primera es, porque eres el mejor empleado. La segunda fue, porque eres el más agradecido con la compañía. La tercera fue, porque no nos vas a demandar. Y la cuarta fue, porque vas a conseguir chamba rápido. Vas a conseguir chamba rápido. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, o sea, si tú haces bien en tu chamba, aunque tu jefe no te vea, ese recibirá del Señor. Y hay tres maneras que tú puedes recibir en tu chamba del Señor. Una es interna. ¿Cómo? Cuando tú sales de tu trabajo e hiciste bien tu trabajo, llegas a tu casa y dices, qué bien me siento. Fue un buen día. Qué buen día. Tienes una conciencia limpia. Y puedes decir, Señor, gracias por este día de chamba donde lo hice bien. Con todos los problemas y con todo, puede ser interior. Número dos, puede ser económico. O sea, te pueden dar un sueldo, un aumento de sueldo, un bono a final de año, ¿sí? O puede ser que Dios te dé un nuevo trabajo. Si haces las cosas bien. O que tú un día de Él, cuando estés en el cielo, escuches, bien, buen siervo, buen empleado, fuiste fiel. Bien. Fuiste fiel. Versículo 9 es para los jefes. Ahora, si tú eres empleado y estás trabajando, entonces, si te das cuenta, está diciendo Pablo, ¿sabes qué? Desquita tu sueldo. No robes a tu patrón. O sea, hazlo bien de corazón como para el Señor. Si tienes que trabajar 48 horas, trabaja 48 horas. Si te necesitan una hora más, haz una hora más. Cumple las expectativas para las cuales fuiste tú contratado. Sé de bendición en tu trabajo. Que todos sepan quién es tu Señor. Y es eso, cumplir tus horas de trabajo es, ay, pues no está el jefe, ah, me voy a meter a Facebook. Ah, el otro día una persona dice, no, el otro día escuché tu predicación en el trabajo. Le digo, ¿en qué trabajas? O sea, ¿qué haces escuchando una predicación en el trabajo? A menos que seas taxista o chofer, ok, pero ¿qué haces escuchando una predicación? O sea, tú le estás robando a tu patrón. Ahora vamos con los jefes y con este versículo terminamos y nos vamos a descansar. Jefes, empresarios, dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Ok, empleados, sirvan en la empresa a su patrón. Jefes, sirvan a sus empleados. Porque tú lo estás haciendo al final para el Señor. Si tú tienes una empresa o eres un jefe y no tienes jefe, tu jefe es el Señor. Y entonces la Biblia te está diciendo, ¿sabes qué? En tu trabajo siendo jefe, sé de bendición. Sírveles, ámales, ayúdales, capacítales, págales bien, sé justo con ellos, dales un buen aguinaldo, sé agradecido. Diles gracias por tu trabajo hoy. Y si tienes algo que pedirles perdón por tu actitud, pídeles perdón mañana. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Un jefe que está en Cristo no trae el látigo. Tienes que cambiar tu actitud. Tú tienes que, o sea, tus empleados tienen que decir, ¿sabes qué? Mi jefe es diferente a todos los jefes del mundo. O sea, yo no me iría de esta empresa, aunque me paguen lo doble en otra. Mi jefe es fuera de este mundo. Me bendice, me ama, me aprecia. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. O sea, ante Dios, el jefe y el empleado es lo mismo. Es lo mismo. No hay excepción de personas, no hay favorito. Simplemente otra vez, es lo mismo, pero Dios los puso en diferentes rangos. Armonía en el trabajo, con tus hijos, en el matrimonio. Jesucristo, como hijo, obedeció a María y José. Jesucristo, como empleado de su papá, siendo carpintero, obedeció. Jesucristo, si hubiera estado casado, hubiera sido el mejor esposo del universo. Ahora, ¿por qué no se casó? ¿No crees que hubiera sido cruel dejar a los 33 a su esposa y a sus hijitos? Porque les amó. Pero sí podemos ver a Jesucristo amando a su esposa, a la iglesia. Sí podemos verlo. Jesús es el mejor esposo. Y Jesús es el mejor jefe. El jefe de jefes, el Señor de señores. Ahora, Jesús ya obedeció y Jesús se sujetó a Dios. Son iguales, pero se puso abajo. ¿Te das cuenta? Tomó la decisión de obedecer a su Padre. Él ya hizo su chamba. Él ya te salvó. ¿Qué vas a hacer tú? Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Como hijos amados, llenos del Espíritu Santo, esposa, sujétate a tu esposo, esposo, ama a tu esposa, hijo, obedece a tus papás, papás, discipula a tu hijo, nútrelo, críalo, empleados, obedece, sé de bendición, jefes, sé de bendición para tus empleados y sé justo. Eso fue el estudio de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu claridad y porque lo pones tan fácil. Señor, nos queremos llevar estos 6 puntos. Y te queremos pedir algo, Señor, que podamos hoy salir de aquí sabiendo que somos hijos amados y que tú has derramado tu espíritu en nosotros. Y entonces, Señor, que así podamos cumplir lo que dice tu palabra. Sabemos que tus planes son para bien y que lo que nos has mandado hoy es para que podamos vivir una vida como tú quieres que la vivamos. Señor, así es que capacítanos, danos todo lo que necesitamos, Señor, y llénanos de ti. Queremos ser más como tu Hijo Jesús, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.